Salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios tiene compasión de nosotros. Y gracias a, como dijo la hermana, a nuestro Señor Jesucristo, que Él cargó en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz por Él. Vamos a continuar la historia de este personaje. La luz está muy alta. De Jonás, la historia de Jonás. Jonás es un... Como dijimos al principio, es una historia interesante porque refleja la vida de cada uno de nosotros. Jonás es un personaje que nos representa increíblemente. Nos representa en muchos de los aspectos de la vida, y una de las cosas que más nos representa es en la desobediencia. Jonás nos representa perfectamente bien en la desobediencia. Porque yo creo que, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo juicio. Y este hombre vivió en carne propia el juicio de Dios. Y vamos a continuar la historia, para lo cual voy a pedirle al hermano Armando que me lea la porción del que vamos a compartir esta mañana. Es el libro de Jonás. El libro de Jonás, cuesta hallar ese libro, ¿no? Después de Daniel, es uno de los profetas menores. Después de Daniel hay cinco libros. Ahí está el libro de Jonás. Acuérdense, es un libro pequeñito, 4 capítulos con grandes, grandes, grandes lecciones. El capítulo 1, versículos del 1 al 6. Voy a leer de nuevo del capítulo 1, del versículo 1, porque quiero darle secuencia a la historia. Ok. Lea, por favor, hermano Armando.
Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de todos nosotros y no pereceremos.
Amén. Amén. Gracias. El primer punto que hablábamos la semana anterior era que Dios había hablado a Jonás. Dios habló a Jonás, como Dios ha hablado a muchos profetas, y Dios ahora nos habla a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, dice, a través de su palabra nos habla el Señor. Entonces, hablamos de la desobediencia. Dios le dio 3 mandatos: levántate, ve y pregona. Pero si ustedes se fijan, la intención de Jonás de entrada fue resistir y desobedecer a lo que Dios le había dicho. El Dios le había dicho: levántate, ve y pregona, pero Jonás decidió: no, yo no quiero ir. Y es el primer profeta en la Biblia que desobedece un mandato de Dios expreso. Levántate, ve y pregona. Entonces, si ustedes se fijan, una de las partes del pasaje que leyó el hermano, dice que él huía de la presencia de Dios. La semana anterior hablábamos que a veces nosotros pensamos de igual manera que Jonás. Queremos huir de la presencia de Dios donde Dios no nos encuentre. Y olvidamos que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnisapiente. No hay lugar donde nosotros huyamos de la presencia de Dios porque Dios siempre nos va a encontrar. Siempre nos va a alcanzar. Pero ese pecado es un pecado, rebelión contra Dios, desobediencia y obstinación. Es un pecado. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y Jonás ve la flecha que va para Nínive. Pero Jonás, ¿qué pasa? No dice, yo me voy a ir para otro lado, me voy a ir para Tarsis, opuesto, completamente opuesto. Y dice que descendió a Job y en Job encontró un barco y se subió al barco, pagó su pasaje. Hablamos también de eso, que cuando vamos en el camino opuesto a Dios, siempre vamos a pagar nuestro pasaje. Así es como el diablo nos cobra. A veces pensamos que el diablo no nos pasa factura, pero el diablo siempre nos pasa factura y la pasa bien alta. La factura que el diablo nos pasa. Y hablamos que cuando obedecemos a Dios, Dios siempre no nos cobra nada. Nos regala todo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjense bien, el regalo de Dios es vida eterna, pero el pecado se paga. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, dice la palabra del Señor que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y él no tomó con seriedad lo que Dios estaba diciendo. Y a veces nosotros pensamos igual, sabemos las cosas que a Dios no le agradan, sabemos lo que Dios quiere de nosotros y sin embargo nosotros decidimos huir o escondernos o hacer las cosas. Yo les dije la semana anterior, una de las cosas que cubrimos fue que a veces nosotros creemos, no, Dios no me ve lo que yo estoy haciendo en secreto. Pero la Biblia dice que lo que tú haces en secreto, Dios lo va a sacar a la luz y lo va a hacer en público. A veces creemos que Dios no nos ve cuando estamos en la computadora, altas horas de la noche. Dios no nos ve cuando estamos haciendo las cosas que hacemos y nos escondemos a veces de los hermanos, de los que no me vaya a ver algún hermano, que no me vaya a ver el pastor, ¿no? Pero no nos escondemos de Dios, ¿verdad? Y entonces, el pecado de rebelión, fíjense qué interesante, el pecado de rebelión, Dios lo compara con otro pecado. Y es cuando Dios le habló a Saúl, le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que la rebelión es como un pecado de adivinación, lo que significa, diríamos nosotros, ese es un pecado como de brujería. Eso era lo que hacían las brujas, adivinaban. Entonces usted dirá, no, pero yo no hago brujería. Pero si usted es rebelde contra Dios, el Señor dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, también idolatría, es la obstinación. Y si ustedes ven, Jonás cubre la desobediencia, lo hace obstinado y lo hace rebelde. Pero Dios dice, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y esas fueron las palabras que Dios le dijo a Saúl. Porque Saúl desobedeció a la palabra expresa que Dios le había dado. Y hablamos nosotros que igual nosotros también hemos caído a veces en pecado de rebelión. Me hace recordar la historia en el libro de Números de un hombre que era profeta de Dios. Y ese profeta se llamaba Balán. Y cuando Josué venía en su campaña de conquistar Canaán, Balán, que era un profeta de Dios, fue llamado por el rey de Moab, que se llamaba Balac. Y este rey quería no quería que Israel lo destruyera. Y entonces, como sabía que militarmente no lo podía vencer, él dice, hay un hombre que tiene fama, que lo que él bendice será bendito y lo que él maldice será maldito. Voy a llamar a Balán. Y llama al profeta Balán y le dice, mira, hay un pueblo que se ha regado como la arena sobre el mar y ese pueblo nos va a vencer. Ya vimos lo que hizo con los otros pueblos, entonces yo quiero que tú vengas y me maldigas a ese pueblo. Y entonces Balac, por supuesto, era un rey y le había ofrecido a él muchas cosas, riquezas, plata, oro, fama, todo. Y entonces Balán se queda pensando, que yo creo que Dios no va a querer que vaya. Pero voy a esperar a ver qué me dice Dios. Pero ya tenía en su espinita ese deseo obstinado de hacer todo lo opuesto a lo que Dios había mandado. Y entonces viene la segunda vez y le dicen al rey Balac, mira, rey Balac, Balán no quiso. Entonces voy a mandar emisarios más prominentes, más importantes, y le voy a ofrecer mejores cosas que las que le ofrecí en la primera vez. Y va y le dice, y ya cuando a Balán le ofrecen eso, dice Balán, voy a ver qué me dice Dios. Y va. Y fíjense ustedes, Dios había bendecido a Israel, y la Biblia le había dicho Dios a Abraham, benditos serán los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, ¿cómo él podía maldecir a un pueblo que ya Dios había dicho que era bendito? Sin embargo, él se sintió tentado por la oferta que desobedeció la palabra de Dios, al igual que Jonás. Él estaba desobedeciendo a propósito algo que Dios sabía que nunca iba a probar. Sin embargo, a veces la obstinación y la rebeldía es tan grande que Dios hace que ocurran cosas para llamarnos la atención. En el caso de Balán, Dios escogió una burra y él iba ya decidido a cumplir con su mandato de desobedecer a lo que Dios no le gustaba, lo que Dios no quería, pero como sabía que ahí había dinero, él dijo, yo voy, y se sube en la burra, y en un momento dado la burra pasa por un estrecho y le presiona el pie. Y entonces, ¿por qué? Porque a veces cuando estamos obstinados, estamos en rebelión, no miramos, nos volvemos ciegos y vamos hacia donde lo que nosotros queremos. Así como Jonás decía, no, yo me voy para Tarsis y yo voy a subirme en este barco y me voy. En un momento dado, Dios estaba en desacuerdo con esto que el profeta estaba haciendo, Balán, y Dios pone el ángel de Jehová al frente. Imagínense ustedes, la burra ve al ángel y Balán no lo miraba porque estaba ciego, estaba obstinado, él quería hacer su voluntad. Y entonces llega un momento, tanta es la obstinación que se enoja y golpea a la burra y la burra le habla. Es la primera vez que ustedes ven que la Biblia dice que la burra le habla. Y debido a eso, dice el libro de Pedro, el pecado de rebelión, dice que han dejado el camino recto. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esta historia es bien interesante porque Balán comienza como un profeta de Dios y Dios le habla y termina cuando él muere. La Biblia dice que era un adivino. De profeta muere como un adivino. ¿Por qué? Porque la rebelión para Dios es como la adivinación, porque la rebelión contra Dios es como brujería, porque la rebelión contra Dios es un pecado que Dios abomina. Y entonces fíjense ustedes, una burra le habla en el caso de Balán. Tanto tiempo me has tenido, le dice la burra, y me pegas, me has usado, te he servido y me pegas. Y se enoja, si tuviera una espada te mataría ahora mismo. Y entonces el ángel de Jehová aparece. Está, cuando uno está obstinado, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, a uno le importa poco. Pero entonces Dios, en su infinita misericordia, y esto lo veo como, como la misericordia de Dios, ¿no? Cuando Jonás decide subirse al barco, pagar su pasaje y va con aquella cantidad de gente que van viajando por todo el Mediterráneo, no pasa mucho, creo yo, tal vez había recorrido la mitad del Mediterráneo, quizás iba por las islas griegas, quizás iba por Italia, en su viaje hacia España, que había pagado su pasaje cuando ocurre algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios empieza ahora a apretar las tuercas, a apretar el collar sobre el cuello de Jonás. Y entonces, fíjense, dice, no es algo que ocurre por casualidad, no es algo que acuérdese que el mar está supuesto a ver ese tipo de tempestades y los marineros lo sabían. Pero en este caso, la Biblia es bien clara y dice que Dios es quien hizo levantar el viento, Dios es el que hizo una gran tempestad que los marineros pensaban que el barco se destruía. Y entonces Dios empieza a obrar milagros para traer a su hijo a la corrección. Dios empieza a aplicar corrección. Cuando nosotros aplicamos corrección a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque queremos destruirlos? ¿O porque queremos que esa corrección los traiga al camino correcto? La Biblia dice que Jehová, dice el Señor en el libro de Jeremías, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando estamos en ese momento de obstinación, cuando estamos en ese momento de rebelión y estamos determinados a hacer lo que vamos a hacer, viene Dios y dice: porque te amo, en la misericordia mía voy a extenderte la corrección, voy a darte la corrección. Y fíjense ustedes, dice que por la misericordia de Jehová, dice el libro de Lamentaciones, no hemos sido destruidos, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios, no porque lo merezcamos, ni no porque no ahorita merecemos, sin embargo, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día las misericordias de Dios son nuevas para nosotros, y es por la misericordia de Dios que Dios no nos castiga como merecemos. Otra de las cosas importantes es que si ustedes se fijan, la palabra de Dios, nosotros pensamos, Dios no se da cuenta. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que yo no puedo ver, Dios lo ve con toda claridad. Es más, dice un salmo, que aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. A veces nosotros decimos, ah, pero no se va a dar cuenta Dios. Claro que sí. Y ese cuando Dios, en el amor con que Dios nos ama, empieza y nos disciplina. Luego, en el libro de Hebreos dice, porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Gracias a Dios por la disciplina. Porque eso refleja que le importamos a Dios, eso refleja que Dios nos ama y azota al que recibe, ¿por qué? Por hijo. Es verdad, dice. Y eso es cierto. Que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? de gozo, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo sé que hay muchas personas aquí que podrán decir, gracias a Dios porque mi madre o mi padre me corrigió a tiempo. Creo que hay muchas personas que quizás el castigo que recibieron fue un castigo corporal duro. Sin embargo, ahora damos gracias a Dios porque nuestros padres nos corrigieron. Hay un refrán que dice, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, pero a usted yo lo voy a enderezar ahorita. ¿Verdad? Y gracias a Dios. Fíjense, las cosas se enseñan desde que los niños están pequeños, como Lidia, como Liz. Es en el momento en que tenemos que empezar a corregir. ¿Por qué? Porque acuérdense, los niños tienen una virtud, y la virtud de los niños es que nos prueban. Usted los deja y ellos dicen, ah, mi papá no me dijo nada, ni mi mamá. Y ya te entro poquito, ajá, no me dijo nada. Y vamos bien, cuando usted viene a sentir ya los tiene encaramados. Exacto. Pero cuando usted los corrige desde chicos, es porque los ama, es porque usted desea el bien para ellos, es porque usted desea que no vayan en ningún momento a la cárcel. Usted no desea estar pagando abogados. Los abogados son caros ahora. Por cualquier situación, el abogado cobra muy caro. Así es que mejor corregirlos desde chicos. A veces piensan que nosotros somos de la vieja guardia. Y de cierta manera sí lo somos. Somos una generación, dos generaciones quizás. Y podría decir, bueno, pero es que a ustedes los criaron así, ¿no? Entonces ahora vivimos en un país donde los psicólogos dicen que no hay que pegarle a los niños porque los va a dañar emocionalmente. Come on. Eso es, yo les puedo probar de que el otro sistema funcionaba mejor. ¿Estarían las cárceles menos llenas? ¿Estarían los problemas menos llenos? ¿No tendríamos tanta drogadicción? ¿Por qué? Porque corregimos las cosas a tiempo. Y ese es un mandato de Dios. No es algo que yo digo, es algo que Dios dice. Dios dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo? Claro, cuando a uno le metieron una buena reprimenda, como dicen en Bolivia, una buena huasca. Huasca dicen, ¿verdad? Nadie va a ir contento. ¡Ay! Me pegó mi papá. No. Está molesto, está triste. Y usted dice, no. Es la última vez que lo hago, dice uno, ¿no? Pero después lo vuelve a hacer. Entonces, Dios usa la disciplina. ¿Cómo qué? Usa la disciplina para edificarnos, para construir y no para destruir. Entiendan eso también. Cuando Dios nos disciplina, no nos disciplina para destruirnos, sino que nos disciplina para que corrijamos y para que nos cimentemos en su palabra. Entonces, algunos dirán, bueno, algunos de los que están aquí dirán, yo vengo desobedeciendo a Dios desde hace tiempo y a mí no me ha pasado nada. Yo le puedo decir que no cante victoria todavía, porque el juicio de Dios está próximo. Y cuando le llegue la corrección, no diga, ay, hoy sí, ya se dio cuenta el Señor. Pero fíjense, interesante es todo lo que sucede cuando Jonás sube al barco. Todo está bien, no sé cuánto tiempo pasa, la Biblia no lo dice. No sé, no dice cuántas semanas pasaron mientras Jonás iba tranquilo y todo nice, todo bonito, hasta el momento en que se desata la tormenta, y en la tormenta Dios revela muchas cosas. En primer lugar, dice la Biblia que los marineros, dice versículo 5, y los marineros, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dice, los marineros tuvieron miedo. Esta parte a mí me llama la atención. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque estos marineros eran lobos de mar. Esa gente no se asustaba con nada. Esa gente habían cruzado el océano, ida y vuelta, vez tras vez, habían pasado tormentas y nada había pasado. Pero en este momento los marineros tuvieron miedo. Eso es bien significativo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que esto no era una tempestad cualquiera, sino que esta tempestad era causada, era sobrenatural, y que esta tormenta era causada por algo que ellos no sabían qué era. ¿Por qué? Porque acuérdense, todos ellos eran marineros y generalmente no había gente religiosa entre ellos. Quizás ellos tenían sus creencias y quizás ellos creían que había un dios o los dioses que ellos adoraban. ¿Por qué? Porque inmediatamente, fíjense, dice, tuvieron miedo. ¿Y qué es lo que hacen ellos cuando tuvieron miedo? Cada uno, dice, clamaba a su Dios. Yo me imagino qué tan fuerte ha de haber sido la tempestad, que dice que cada uno de ellos tuvieron miedo y empezaron, dice, ahora sí, a clamar a Dios. Eso me recuerda a uno cuando está en problemas. Por lo general no oramos, pero cuando hay algún problema serio en la familia, ¿qué hacemos? Entonces buscamos a Dios. Y ellos también, no sé cuáles creencias tendrían ellos, no sé qué era lo que ellos creían, sin embargo, dice que cada uno clamó a su Dios. Bajaron a San Perulampio, a San Jerónimo, a San Atanasio, I don't know. Pero la cosa es una cosa es cierta, que en la sala de emergencias, en cuidados intensivos, no va a encontrar muchos ateos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los zapatos están apretando. Y entonces todo el mundo dice, ay, Diosito lindo, si salgo de esta, dice, te prometo que... Y ahí es donde uno empieza a prometer, ¿no? En la costumbre de la religión popular, toda la gente promete. Y yo mismo lo hice. Señor, cuando vaya a la embajada, que me den visa, y te prometo que ya no voy a hacer esto. Y ¡shush! Me dieron visa y lo seguí haciendo. Cuando vaya a los Estados Unidos, que migración no me pare y que no me devuelvan, y te prometo esto y esto y esto, y ¡shush! Pasó y lo seguí haciendo. Qué lindo, ¿no? Dios no me dijo nada. Pero generalmente tendemos a hacer promesas. Usted va a iglesias, a templos donde hay gente que lleva a hacer promesas, y que va a encontrar sillas de ruedas, va a encontrar muletas, va a encontrar un montón de cosas y un montón de candelas encendidas a los santos, porque de acuerdo a ellos los santos, cada quien baja a su santo, ¿verdad? Yo no sé cuál bajan ustedes. I don't know. Pero en un determinado momento hasta San Martín de Porros echaba la valija. No. O cuando venía usted pasando, ¿no le dieron la magnífica? Y un escapulario que era como una tableta, deja, como un iPad. Yo ya se los olvidó, ya lo quitaron el escapulario, ya ni se acuerdan. Pero la cosa es que fíjense que cada uno clamaba a su Dios, y dice que ellos tuvieron miedo y ellos se encomendaron a su Dios. Y claro, los dioses de ellos, Dios, eran dioses en minúscula, no podían hacer nada, porque el Dios que había levantado esta tormenta era el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Los esfuerzos de los marineros, fíjense bien, los que hicieron, lo que uno hace cuando está en un aprieto, buscar la solución por su propio medio. ¿Qué hicieron los marineros? Bueno, esta tormenta está difícil, entonces vamos a tirar todas las cosas para aligerar la carga del barco. Eso es lo que ellos podían hacer. Y eso es lo que a veces uno hace. Cuando está en medio de la situación difícil, uno se las inventa, se las ingenia y busca aquí, busca allá y hace arreglos por todos lados. Pero generalmente uno no tiende a buscar a Dios. Y fíjense que dice, me llamó la atención esto, porque dice que ellos echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. A veces me trae también a otra reflexión. Cuando estamos en apuro, las cosas que antes tenían valor muchas veces no tienen valor, pierden el valor. Por ejemplo, usted ha escuchado de millonarios que están atravesando una enfermedad difícil, incurable, y ellos darían toda su fortuna. Yo no sé si el creador de Apple, Steve Jobs, en su momento de morir, con la fortuna que ese hombre tenía, hubiera podido pagar los mejores médicos. Claro que sí, pero ningún médico podía ayudarle. Ningún médico podía salvarle la vida. Quizás a Michael Jackson, quizás todos estos grandes personajes que nosotros conocemos con todo el dinero que tenían, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque las cosas, fíjense bien, las cosas que para nosotros son valiosas, cuando Dios envía un juicio, todo eso pierde su valor. Los marineros, lo que tiraron al mar era su sustento. Ellos llevaban carga, ellos llevaban quizás maíz, ellos llevaban arroz, ellos llevaban frijoles, llevaban joyas. I don't know. ¿Qué es lo que llevaban? Pero llevaban algo que para ellos tenía valor. Y sin embargo, en ese momento de aflicción, de juicio, de preocupación, ninguna cosa, hermano. No hay oro en el mundo que valga cuando estamos en apuros delante de la presencia de Dios. Hay un libro en el libro de Ezequiel que dice que, me llama la atención este, porque durante el juicio de Dios, las cosas que tenemos por valiosas no sirven para nada. Del libro de Ezequiel dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Recuerdo que hace unos años había una campaña evangelística a la que yo asistí y uno de los temas que el pastor presentó era cuando el dinero se ha echado en las calles de Arlington, decía, y no haya nadie quien lo recoja. Porque en el momento del juicio de Dios, eso se vuelve irrelevante. Los bancos van a estar abiertos, el dinero va a servir. ¿De qué le va a servir el dinero si Dios lo va a destruir? Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de buscar de Dios. Y otra de las cosas que me llama la atención en esta historia es que Jonás había bajado y descendido. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, empezamos hacia abajo. Y fíjense ustedes qué significativo es el lenguaje en la Biblia. Por ejemplo, dice, el camino de la desobediencia siempre nos lleva hacia abajo. Y en el mismo libro ustedes van a encontrar varias cosas interesantes. En el primer versículo dice que Jehová se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y qué hizo? Descendió, dice, a Job. Fíjense la figura de lenguaje. Descendió a Job. Luego, cuando estaba en el interior de la nave, ¿qué dice? Que Jonás siguió bajando. Bajó al interior. Después, en la oración, dice, en el capítulo 2, dice que me echaste a lo profundo. Siguió descendiendo, descendió a las profundidades del mar. Después descendió a los cimientos de los montes, dice el de la oración de él mismo. Y luego descendió a las profundidades del estómago del pez. Todo, desde que él empezó a correr de Dios, empezó a descender. Solamente cuando obedecemos a Dios es cuando empezamos a ascender. Fíjense ustedes la vida de David. Cuando David obedeció a Dios, su vida fue en ascenso. Eso era lo que estábamos hablando hoy en la mañana en el libro de Samuel. Cuando David obedeció a Dios, dice en un momento que Dios le dio reposo, estableció su reinado, conquistó Jerusalén y su reinado fue próspero. Pero allí se durmió David, porque ya tenía todo, ya había paz, tenía seguridad, había establecido un reino, Jerusalén había sido la capital de todo. Pero después viene David y empieza, su pecado lo hace descender, a tal punto que su mismo hijo le toma el reino y todas las cosas que él pasa. Cuando escuchamos y obedecemos a Dios, hermanos, es cuando empezamos a ascender. Pero cuando desobedecemos a Dios, nuestra vida va en descenso. Eso téngalo por seguro. Vamos perdiendo sensibilidad. Vamos perdiendo, no tenemos ya temor al pecado y el pecado se ve como algo natural. Y siempre lo he dicho. Llega un momento cuando estamos tan metidos en el pecado que el pecado ya nos parece, es ok, ¿no? Está bien. Antes pensábamos que ciertas cosas eran pecado, ahora no. Antes pensaba la gente que ciertas cosas era pecado en esta generación en que vivimos, pero ahora ¿qué es? Normal. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha ido insensibilizando, el pecado nos ha ido haciendo creer, fine, esta es otra generación, este es otro tiempo. Ustedes porque son de la vieja guardia, pero ahora ustedes ven que ya en los mismos canales de televisión, en las películas que ahora se están produciendo, en las grandes productoras de televisión y de cine, empiezan ya a sacar parejas del mismo sexo, besándose, y usted ya lo ve, y como se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten, que llega un momento en que nosotros mismos nos hemos insensibilizado. Y eso es lo que hace el pecado. Y fíjense ustedes, cuando Jonás descendió, llegó a un punto que él bajó al interior de la nave y ¿qué se puso a hacer? La insensibilidad de Jonás, que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo no puedo concebir, y esta es una contradicción, porque los que estaban preocupados eran los paganos, porque los que estaban preocupados eran la gente que no había escuchado de Dios. Y Jonás, que era un profeta de Dios, se fue tranquilo y hasta una hamaca puso. El pecado, hermanos, nos ciega, el pecado nos insensibiliza, el pecado nos va cegando a tal punto que todo está bien. Ahora, imagínense ustedes, hay cosas que siempre he dicho yo, el pecado es pecado, como usted lo vea. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a justificar el pecado? No, pero dice, fíjese que un hermano tenía una esposa y fue y se consiguió otra esposa. Generalmente, cuando dice la gente, a mí siempre me decía un amigo, no era amigo, que yo tenía, vaya al Salvador, me decía, y se consigue una vieja allá, pero no lleve a su esposa, vaya usted solito. Era un buen consejo que me estaba dando, ¿va? Y sabe que muchas personas siguieron ese consejo, terminaron su matrimonio aquí y trajeron a la otra. Y la trajeron con hijos. Y fíjense ustedes, y siguen yendo a la iglesia como que nada ha pasado. Porque el pecado los ha insensibilizado y ellos creen que el pecado no es. Creen que son vivos. Pero algún día Dios les va a pasar factura. Y eso no es correcto delante de Dios. Entonces el pecado lo insensibiliza a uno. Jonás estaba durmiendo mientras el barco se destruía y parece irónico que los que estaban clamando a Dios eran los paganos y Jonás estaba, ok, y así es cuando uno está mal con Dios. cuando uno quiere, huye de la presencia de Dios, cae en un estado de dormirse, en un estado de pecado, y lo mantiene a uno, el diablo lo mantiene a uno, ahí, quietecito, abajito, dormidito, y hasta le lleva su agua de coco también. Y fíjense ustedes lo que pasa. El que lo levanta, ¿quién lo levanta? ¿Quién levanta a Jonás? Dice la Biblia, el patrón de la nave se dio cuenta que él estaba dormido. Él estaba abajo. Y el patrón viene y dice, se le acercó. Y yo imagino que le había metido unas dos patadas. No, póngase a pensar, estaba en una situación, además de si estos hombres eran toscos, eran marineros toscos. Ánimo que le va a decir, vení papayito, levántate. Le metió unas dos patadas y le dijo, levántate, dormilón. No, y mire la palabra que usa la Biblia. O sea, dice, ¿qué tiene dormilón? ¿Y usted cree que eso se lo dijo de buenas maneras? No, póngase a pensar. Y lo que le dijo es, lo que le dijo a dormilón es poco. Pero que le metió sus dos patadas, sí. Fíjense bien. ¿Qué tienes? Le dice, dormilón, levántate y clama a Dios. Le da, otra vez, este hombre le da dos mandatos. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dormilón es un sinónimo de haragán, perezoso, inconsciente, en lo que estamos leyendo. Qué vergüenza es que alguien que no conoce a Dios a veces lo mueve a uno a buscar las cosas de Dios. A ver, ¿no le ha pasado a usted que son los inconversos los que le dicen vamos a la iglesia? Los que dicen que no conocen de Dios son los que le dicen vamos a la iglesia. Aquí en iglesia pasa un detalle bien importante. Los que le dicen a uno vamos a la iglesia son los niños. Saben que yo he escuchado muchos padres que me han dicho que los niños, ellos vienen aquí por los niños. ¿Verdad? Porque dicen que a los niños les gusta. He escuchado, José me ha contado de que los niños, las niñas son las que le dicen, papi, ¿verdad José? Vamos a la iglesia. ¿Y José a dónde está? Durmiendo. No. Un hijo de Dios que está fuera de la voluntad de Dios, hermanos, se ha olvidado que hay una tormenta afuera, que hay un juicio que está sobre esta tierra, que la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo viene, que el Señor Jesucristo dice que está preparando su venida. Y eso me recuerda la historia de diez vírgenes, que el libro de Mateo, el Señor cuenta esta parábola, que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas se prepararon para la venida del Señor, pero las insensatas o las necias, ¿qué hicieron? Se durmieron. Se durmieron y no se dieron cuenta que el tiempo estaba cerca, no se dieron cuenta que el mal está sobre esta tierra. Cuando Jesús estaba por ir a morir en la cruz, llevó a sus discípulos al Getsemaní y Él les dijo que estuvieran despiertos y oraran. Y qué triste fue que el Señor los halló durmiendo. ¿Cómo se ha de haber sentido el Señor cuando vio a sus discípulos dormidos? El libro de Efesios nos da un consejo, por lo cual dice la Biblia, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios quiere que nos despertemos espiritualmente, que tomemos las cosas de Dios en serio, que sepamos que estamos viviendo tiempos prestados, hermanos. Tiempos prestados. Cuando usted lee las profecías de la Biblia, se va a dar cuenta que casi todas las profecías se han cumplido. Y Jesús está por venir. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis dice que Jesús monta un caballo blanco. Su nombre, dice, es el Verbo, y lleva un nombre escrito que dice Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y está listo para salir. Y nosotros, hermanos, quizás estamos durmiendo. Y esto dice el Señor en el libro de Romanos, el capítulo 13:11, y esto es conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa es un día menos para que el Señor venga en las nubes de los cielos. Cada día que pasa es un día menos para que el Señor venga en las nubes de los cielos. Pero antes que el Señor venga, dice la Biblia que habrá tiempo de juicios cual nunca hubo en la tierra antes que el Señor venga. Y a veces ustedes ven que la Biblia usa muchas veces figuras de lenguaje para mover ciertas situaciones, para dirigir ciertas cosas. ¿Y qué lecciones podemos aprender del libro de Jonás? Bueno, de la porción que hemos leído. Primero, que la desobediencia, la rebelión y la obstinación es un pecado comparado a la brujería, a la idolatría, y Dios lo aborrece. Acuérdense de eso. Dice, no, pero yo soy desobediente en algo. Cuando somos desobedientes, Dios nos compara a los idólatras y a los brujos. También, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios envió la tormenta fuerte, Dios nos disciplina para nuestra edificación y no para destrucción, porque eso es parte del amor y de la misericordia de Dios. Tercero, oremos en todo tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, oremos en todo tiempo, no solamente cuando hay un problema. Cuando hay un problema, decimos, oren por mí. A veces nosotros, y es otra cosa que quiero recordarles, a veces nosotros pedimos oración a otras personas, pero nosotros mismos no oramos. ¿Se han dado cuenta? ¿Y quién tiene que orar? ¿Son las otras personas o nosotros tenemos que orar? Claro. Debemos de orar, de pedir a la congregación que ore. Amén. Pero nosotros creemos que por la oración de los hermanos es que suceden las cosas. No, es porque nosotros primeramente clamamos a Dios. Y fíjense ustedes, los marineros primeramente clamaron ellos a sus dioses, independientemente de lo que ellos creían. Pero luego fueron a donde Jonás y lo despertaron y le dice, también clama a tus dioses. O sea, oremos todos, pero primeramente oremos nosotros por las necesidades, por las peticiones que nosotros tenemos. No hay ningún poder mágico, hermanos, en el que yo ore como pastor de la iglesia. No hay ningún poder en mí. Yo puedo orar por cualquiera. Y ojalá no se muera nadie. Pero la oración tiene que salir de un corazón suyo. Pero yo puedo orar con gusto y lo hago. Pero no es que mi oración tenga el poder para nada. ¿Verdad? Mi oración no tiene poder en la medida en que ustedes no oren por ustedes mismos y pidan por sus propias necesidades. En medio de las tormentas de la vida, lo que consideramos de valor no sirve para nada. Acuérdense de eso. Acuérdense la historia que cuenta Jesús, una parábola del hombre necio que acumuló tesoros para sí y él dijo en un momento dado, hombre, muchos bienes tienes, ahora dice, descansa, échate en una hamaca y disfruta todo lo que tienes. Y dice el Señor, necio, hombre necio, no sabes que mañana es. Vendrán a pedir tu alma y todo lo que tienes. No te sirve de nada, ¿y para quién será? A veces nosotros trabajamos, como dicen, para otro. ¿Cuánta gente ha trabajado para otro? Han acumulado riquezas y el que las disfruta no es usted. ¿Cómo se llama? ¿El otro? ¿O la otra? Exacto. Acuérdese, nada de lo que nosotros hacemos, usted no sabe si lo va a disfrutar. El libro de Eclesiastés es bien claro, dice que muchas veces nosotros trabajamos, pero no sabemos quién va a disfrutar lo por lo que nosotros hemos trabajado. No quiero decir no trabaje, ¿verdad? No voy a decir, el pastor dijo no trabaje. No, no, no. No, porque también la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Gracias a Dios que aquí hay servicio de food stamp y todo eso, ¿verdad? Porque si no hubiera eso, ¿qué pasaría? Tuvieran que mendigar en la calle como nos toca allá, ¿va? Ok. Cuando huimos de la presencia de Dios, comenzamos a descender en la vida. Siempre que huimos de la presencia de Dios, empezamos a descender de la vida. Y acuérdense, cuando Dios dice, cuando el hombre viene y le dice, despiértate, levántate, es un llamado, es la voz del Espíritu Santo que nos está llamando a despertar y a levantarnos a todos sus hijos que duermen, sabiendo que la hora final viene cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores viene por su pueblo. Hermanos, la Biblia es increíblemente hermosa. Cuando estamos sin Dios y sin esperanza, cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios dice que Dios envió su justicia y esa justicia se llama Jesucristo. Y la Biblia es clara, en esto es claro. Todo aquel que recibiera al Hijo de Dios será salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y no hay dos caminos, hermanos. Ustedes pensarán, ah, no, pero es que probablemente este camino no. Jesús fue claro, absoluto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un momento en la vida que cada uno de nosotros tenemos que confrontar. Y es nuestra salvación, antes que la muerte toque a nuestra puerta. Y esa salvación solamente se encuentra en Jesucristo. Probablemente usted me habrá oído decir esto muchas veces. Si usted recibe a Jesucristo, tiene salvación. Si usted no recibe a Jesucristo, no ha pasado nada. Y cuando usted recibe a Jesucristo, y eso es otra cosa que también quiero enfatizar, significa que vamos a arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque hay mucha gente que dice, sí, recibo a Jesucristo, levanta la mano, recibo a Jesucristo, y dice, ya estuvo, no. Pero sus actos siguen siendo perversos, su corazón sigue siendo maligno, y el que esté en adulterio sigue en adulterio, el que esté en fornicación sigue en fornicación. No, eso no es verdad. Usted recibe a Cristo porque nadie recibió a Cristo en el Nuevo Testamento. Todas las personas que recibieron a Jesús, sus hechos mostraron que habían caminado con Jesús. Usted no puede decir, sí, yo recibí a Jesucristo, va a la iglesia y usted sigue siendo el malo, el mismo perverso. Eso no es verdad. Entonces no ha pasado nada en su vida. Está como que si nunca hubiera, está en peor pecado todavía. Pero el que recibe a Jesucristo, el que confía en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dice que se conforma, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Fíjense bien, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La salvación, hermanos, solo está en Cristo. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no espere hasta el momento en que esté en el lecho de muerte para recibir al Señor. Quizás no tenga ese chance. Quizás no tengas el tiempo. Hay gente que tiene tiempo, pero hay quienes mueren instantáneamente. Nunca tuvieron tiempo. Pero ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy ustedes pueden reflexionar en lo que yo he hablado. Pueden pensar en lo que yo he hablado. Y denle toda la gloria y toda la honra a Dios. ¿Verdad? Vamos a orar.